Reacciones químicas. Sección 4. Las tasas de reacción y el equilibrio. Las reacciones químicas ocurren a diferentes tasas o velocidades. Algunas reacciones son muy rápidas, como la explosión de la nitroglicerina, que se muestra en la figura 1. Otras, como la combustión del carbono en el carbón, son mucho más lentas. ¿Qué pasaría si quisieras hacer más lenta la reacción de la nitroglicerina para que fuera más segura? ¿O si quisieras acelerar la reacción mediante la cual la levadura produce dióxido de carbono para que el pan creciera en menos tiempo? Si piensas detenidamente, es posible que ya sepas algo sobre cómo cambiar las tasas de reacción. De hecho, es posible que uses los factores que influyen en las tasas de reacción todos los días. Factores que influyen en las tasas de reacción. Piensa en las siguientes observaciones. Una rodaja de papa tarda 5 minutos en cocerse a 200 grados Celsius y 10 minutos en cocerse a 100 grados Celsius. Por lo tanto, las papas se cuecen más rápido a temperaturas más altas. Las rodajas de papa tardan 10 minutos en cocerse, mientras que las papas enteras tardan unos 30 minutos. Por lo tanto, las papas se cuecen más rápido si las cortas en trozos más pequeños. Estas observaciones tienen que ver con la velocidad de las reacciones químicas. Las papas se cuecen más rápido cuando el contacto entre las partículas es mayor, lo cual acelera la reacción de cocción. Esta relación refleja un principio general. Todo aquello que aumente el contacto entre las partículas aumentará la tasa de una reacción. Algunos factores que afectan la tasa de una reacción son la temperatura, el área superficial, la concentración y la presión. La mayoría de las reacciones ocurren más rápido a temperaturas más altas. Al calentar un alimento, se inician las reacciones químicas que ocurren durante la cocción. Los alimentos se cuecen más rápido a temperaturas más altas. Al enfriar un alimento, se hacen más lentas las reacciones químicas que lo echan a perder, como se muestra en la figura 2. Las partículas se mueven con más rapidez a temperaturas más altas. Las partículas que se mueven más rápido chocan con más frecuencia y tienen más probabilidades de reaccionar. Por lo tanto, las reacciones son más rápidas a temperaturas más altas. Un área superficial grande acelera las reacciones. Cuando se pone una papa entera en agua hirviendo, solo la superficie exterior está en contacto directo con el agua. La energía que se transfiere desde el agua tiene que atravesar toda la papa. Al cortar la papa en trozos, las partes internas quedan expuestas. Al aumentar el área superficial del reactivo, se acelera la reacción. Una mayor concentración de reactivos reacciona con más rapidez. Imagina que enciendes una fogata. Como ya aprendiste, una temperatura alta inicia una reacción. En este caso, la energía que se libera en la reacción también mantiene encendido el fuego. Los trozos pequeños de madera se queman más rápido que los troncos gruesos, porque los trozos pequeños tienen mayor área superficial. Aumentar la concentración de los reactivos también acelera una reacción. Por lo tanto, otra cosa que puedes hacer para encender una fogata es echarle mucha madera. Las reacciones son más rápidas cuando la presión es mayor. La concentración de un gas es el número de partículas que hay en un volumen dado. Un gas a alta presión está más concentrado que la misma cantidad de gas a una presión más baja, porque el gas a alta presión se ha comprimido hasta ocupar un volumen menor. Los gases reaccionan con más velocidad a presiones más altas. Cuando las partículas de un gas tienen menos espacio, hay más choques y, por lo tanto, más reacciones. Las moléculas de mayor masa reaccionan más lentamente. La masa de las moléculas del reactivo influye en la tasa de reacción. Según la teoría cinética de la materia, las moléculas con más masa se mueven más lentamente que las moléculas de menor masa a la misma temperatura. Esto significa que, con cantidades iguales de moléculas de diferente masa, las moléculas con más masa chocarán con menos frecuencia con otras moléculas. El tamaño y la forma de las moléculas del reactivo también influyen en la velocidad con que reaccionan las moléculas. Las moléculas grandes deben estar en determinada posición con relación a otras moléculas para reaccionar con ellas. Debido a su tamaño y al número de partes ramificadas o grandes, es posible que las moléculas grandes no adopten la posición correcta. Por lo tanto, esas moléculas suelen reaccionar más lentamente que las moléculas pequeñas y simples. Catalizadores. ¿Por qué se agrega una sustancia a una reacción si la sustancia no va a reaccionar? Una razón es que de esa manera aumenta la tasa de la reacción. Una sustancia que cambia la tasa de una reacción se llama catalizador. Un catalizador aumenta o disminuye la velocidad de una reacción, pero no cambia con la reacción. Las sustancias que hacen más lentas las reacciones también se llaman inhibidores. Los catalizadores se usan en varias industrias, por ejemplo, para producir amoníaco, para procesar petróleo crudo y para fabricar plásticos. Los catalizadores suelen ser caros, pero aún así resultan convenientes porque se pueden limpiar o renovar y volver a usar. A veces, cuando un catalizador está presente en una reacción, se escribe su nombre sobre la flecha de reacción de la ecuación química. Los catalizadores funcionan de diversas maneras. La mayoría de los catalizadores sólidos, como los que hay en los sistemas de escape de los automóviles, aceleran las reacciones al ofrecer una superficie donde los reactivos pueden juntarse y reaccionar. Entonces, los reactivos forman nuevos enlaces para hacer los productos. La mayoría de los catalizadores sólidos son más eficaces si tienen una gran área superficial, como la de la superficie metálica en forma de panal del convertidor catalítico que se muestra en la figura 3. Las enzimas son catalizadores biológicos. Las enzimas son catalizadores de reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son muy específicas. Cada una controla una reacción o un conjunto de reacciones similares. En la figura 4 se mencionan algunas enzimas comunes y las reacciones que controlan. La mayoría de las enzimas son frágiles. Si se mantienen a una temperatura demasiado alta o demasiado baja, tienden a descomponerse. La mayoría de las enzimas dejan de actuar por encima de los 45 grados Celsius. La catalasa, una enzima producida por los seres humanos y por la mayoría de los demás organismos vivos, descompone el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el sustrato de la catalasa. Un sustrato es el reactivo que es catalizado o afectado por las enzimas. 2H2O2 produce 2H2O más O2. Para que una enzima catalice una reacción, el sustrato y la enzima deben coincidir exactamente como una llave en una cerradura. El lugar de la enzima que se une al sustrato se llama sitio activo, como se muestra en la figura 4. El sitio activo de una enzima coincide con la forma del sustrato para llevar a cabo la reacción catalizada. Las enzimas son muy eficaces. En un minuto, una molécula de catalasa puede catalizar la descomposición de 6 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno. Sin la enzima, la reacción sería mucho más lenta. Sistemas en el equilibrio. Las reacciones pueden ser rápidas o lentas, pero aún así siguen la misma dirección. Sin embargo, algunos procesos pueden ocurrir en ambas direcciones, lo que da como resultado un sistema en equilibrio. El equilibrio puede describirse como el balance al que llegan dos procesos opuestos. Algunos cambios son reversibles. Algunos procesos no siempre se completan cada vez que ocurren. Algunos son reversibles. En la figura 5 se muestra un proceso físico reversible. Las bebidas gaseosas contienen dióxido de carbono. Estas bebidas se fabrican al disolver bajo presión el dióxido de carbono en agua. Si se mantiene la presión, el dióxido de carbono entra y sale de la solución constantemente. Al quitar la tapa, se libera el aire presurizado, que al escaparse emite un sonido parecido a un silbido. En este momento, el proceso comienza a ocurrir en una sola dirección. El dióxido de carbono se escapa de la solución y ves una corriente de burbujas de dióxido de carbono. CO2, gas sobre el líquido, aumento de presión, produce CO2, gas disuelto en el líquido. CO2, gas disuelto en el líquido, disminución de presión, produce CO2, gas sobre el líquido. Este cambio es reversible, como lo indica el signo en la ecuación química. La flecha que ves normalmente en las reacciones químicas indica un cambio que va en una sola dirección. Hay equilibrio cuando las tasas están balanceadas. Cuando una bebida gaseosa está en una botella cerrada, no se ve ningún cambio. El sistema está en equilibrio, un estado balanceado. Pero si pudieras ver las moléculas individuales dentro de la botella, notarías un cambio continuo. Las moléculas de CO2 no solo salen de la solución constantemente, sino que se disuelven en el líquido a la misma tasa. El resultado es que la cantidad de CO2 disuelto y no disuelto no cambia. Aunque haya moléculas individuales de CO2 que entren y salgan de la solución, es parecido a lo que ocurre con los jugadores de un partido de fútbol americano, en el que el número de jugadores en el campo es constante. Aunque cambien los jugadores que participan, siempre hay 11 jugadores por equipo en el campo. Los sistemas en equilibrio responden para minimizar los cambios. El equilibrio químico es el estado en el que una reacción química reversible ocurre en dos direcciones al mismo tiempo. No ocurre ningún cambio neto, pero si se agregan o quitan productos o reactivos, la reacción tenderá a ir hacia una dirección más que hacia la otra. La transformación de piedra caliza, CaCO3, en cal, CaO, es una reacción química que puede llevar al equilibrio. La piedra caliza y las conchas marinas, que también se componen de CaCO3, CO3, se usaban para hacer cal hace más de 2.000 años. Al calentar piedra caliza en una olla sin tapa, se producía cal para hacer cemento. Es probable que los edificios de Grecia y Roma antiguas, como el que se muestra en la figura 6, se hayan construido con cemento producido mediante esta reacción. CaCO3 más energía produce CaO más CO2. Como el gas CO2 se escapa de la olla abierta, la reacción continúa hasta que toda la piedra caliza se convierte en cal. Sin embargo, si se calienta un poco de piedra caliza seca en un recipiente bien cerrado, el resultado es diferente. Tan pronto como empieza a aparecer algo de CO2 en el recipiente, comienza la reacción inversa. Una vez que se estabilizan las concentraciones de CaCO3, CaO y CO2, se establece un equilibrio. CaCO3, cambio reversible, produce CaO más CO2. Si no hay cambios en la presión o la temperatura, las reacciones directa e inversa siguen ocurriendo a la misma tasa. Al igual que con el agua con gas, se llega al equilibrio porque no se permite que los productos escapen. Una vez que se deja escapar un poco de CO2, la reacción directa ocurre con más rapidez hasta que las reacciones directa e inversa vuelven a ocurrir a la misma tasa. Por lo tanto, un sistema en equilibrio responde al cambio haciendo todo lo que sea necesario para volver a un estado de equilibrio. El principio de Le Chatelier predice cambios en el equilibrio. El principio de Le Chatelier es una regla general que describe el comportamiento de los sistemas en equilibrio cuando se produce un cambio. Principio de Le Chatelier. Si se produce un cambio en un sistema en equilibrio químico, el equilibrio se desplaza para oponerse al cambio hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. En la figura 7, se muestran los efectos de diferentes cambios en un sistema en equilibrio. El amoníaco es una sustancia química básica que se usa para hacer fertilizantes, tintes, plásticos, cosméticos, productos de limpieza y retardantes de fuego, como los que ves aplicar en la figura 8. A continuación, se describe el proceso Haber, que se utiliza para la producción industrial de amoníaco. Nitrógeno e hidrógeno. Cambio reversible produce amoníaco y energía. N2, gas, más 3H2, gas. Cambio reversible produce 2NH3, gas, más energía. En una planta productora de amoníaco, los químicos deben elegir las condiciones que favorecen el mayor rendimiento de NH3. En otras palabras, es necesario establecer las condiciones de la reacción química para que el equilibrio favorezca la producción de NH3. El principio de Le Chatelier se aplica para controlar reacciones. En la figura 9, se muestra una planta de producción que utiliza el proceso Haber para fabricar amoníaco. El proceso Haber es una de las reacciones industriales más importantes. Se inventó hace aproximadamente 100 años e hizo posible la producción de grandes cantidades de fertilizante artificial que se fabrica con amoníaco. Actualmente, un alto porcentaje de la población mundial consume alimentos cultivados con ese tipo de fertilizante artificial. Con el amoníaco se fabrican muchos otros productos importantes. Se estima que el 1% de toda la energía del mundo se usa para fabricar amoníaco por medio del proceso Haber. El proceso Haber es un buen ejemplo de cómo se balancean las condiciones de equilibrio para obtener la mayor cantidad de producto. Según el principio de Le Chatelier, si aumentas la temperatura durante el proceso Haber, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Se absorberá energía y se producirá menos amoníaco. Si aumentas la presión, el equilibrio se moverá para reducir la presión, según el mismo principio. Una manera de reducir la presión es tener menos moléculas de gas. Esto significa que el equilibrio se desplazará hacia la derecha, más amoníaco, porque del lado derecho hay menos moléculas de gas. Por lo tanto, para obtener la mayor cantidad posible de amoníaco, la presión debe ser alta y la temperatura baja.
Has llegado al final de este capítulo. Antes de continuar, repasa los puntos principales de la sección leyendo el resumen. Luego, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.